entre lo real y lo real, lo físico y lo metafísico, lo sagrado y lo profano, el cuerpo y el fragmento, el hombre y la bestia, que llevan a deslimitar el campo de operaciones fotográficas de Miguel Río Branco, donde cada imagen sobrepasa el ámbito de su argumento. Dueño de una cuidada bibliografía de autor, los libros Dulce Sabor Amargo, Nata, Miguel Río Branco, Silent Book y Peledo Tempo respiran la poética del color dialogando con la capacidad de su imagética. ¿Cuántas fotografías conversan a través de sus colores? La necesidad expresiva siempre fueron el leitmotiv de los cambios de percepción que vive produciendo su fotografía en el horizonte de las artes plásticas.
Bueno, vamos a iniciar la tertulia de siempre. Ya sabéis, vamos a hablar de la forma normal que normalmente hablamos de este tipo de historias. Porque después de esto que hemos intentado así con esta tontería de hablar con el tema de la música, tal, ¿no? Dándole este punto. ¿Os acordáis que hacía algún tiempo hablando del tema del carnaval? Estábamos pensando en hacer algo que fuera un poco más diferente, más... Entonces, no como siempre, ¿no? Con esta idea de que el carnaval se ha ido, se está meando ahora mismo aquí, a la mía. Nunca es mala excusa para divertirnos y hacer cosas y reírnos de nosotros mismos. Así es que yo creo que eso es importante. Bueno, aunque realmente la historia de la que estamos hablando, que es justamente el trabajo de Miguel Río Branco, sí es algo realmente importante. Yo tengo que decir que descubro a Río Branco en Fotoespaña, como en otras tantas ocasiones, ha pasado con muchísimos artistas. Allí en Colón había una retrospectiva sobre su trabajo, ¿no? No sé qué año Fotoespaña trajo a Miguel Río Branco, y realmente me quedé absolutamente impresionado. Yo lo conocí en esa faceta suya, más allá de lo propiamente fotográfico, porque en muchas ocasiones, incluso hace poco en París Foto, en una de las galerías había obra de Miguel Río Branco, y claro, lo que se mostraba era el trabajo fotográfico, digamos, más estándar, más clásico, más relacionado con una fotografía enraizada, digamos, en unos elementos más documentales. Cuando te quedas con esa parte del trabajo de Blanco, te pueden gustar más o menos por ese uso tan especial del color, con esa, con ese dramatismo dentro de su uso del color, con esa oscuridad, ¿no?, que envuelve casi todo su trabajo. Pero siendo eso realmente hermoso, toda la magnitud del trabajo de Río Blanco se encuentra en otro tipo de formato. Yo digo que este formato aparece, a veces hay libros como un libro relacionado con el placer y el dolor, se dice en francés placer y dolor, no sé cómo se pronunciará realmente, ¿no?, en francés, aparece todo eso, ¿no?, porque sí es uno de sus últimos libros, afortunadamente yo lo tengo en casa, y donde sí se ve, ¿no?, esa transgresión del formato fotográfico hasta los niveles de, no quiero decir de lo artístico, pero realmente sí podría ser la palabra más adecuada, ¿no?, del no tener ningún tipo de atadura formal a la hora de terminar comunicación con la imagen fotográfica. Él entra en Magnum, ¿no, Sergio?
Sí, él su inicio un poco en la fotografía, aunque venga de la pintura, yo por lo menos lo que he estado viendo, tiene un inicio muy documentalista, ¿no?
Sí.
Se mueve mucho en ese ámbito, ¿no? Fotografiando una América Latina muy, muy oscura, ¿no? Muy de interior, como hemos dicho antes. Y a mí lo que me llama sobre todo la atención, ¿no?, una curiosidad sobre su trabajo, es el color que utiliza, que me recuerda mucho a la pintura barroca. No sé por qué, pero me viene el recuerdo de las pinturas negras de Goya también, ahí por ahí algo, no sé, me recuerda un poco a ese estilo pictórico, ¿no?, más que fotográfico, ¿no? Yo creo que sus influencias son, como él ha dicho, que...
Claro, es que él empieza dentro del arte en general, después se decanta por lo puramente fotográfico y después retoma su educación artística y encajándola, ¿no?, como decíamos antes, ¿no?, con eso puramente fotográfico. Pero ya os digo, ¿no?, para ver esa dimensión extraña, ¿no?, de él, es en 1980 cuando entra como socio de Magnum Photo. Pero él, tengo una entrevista aquí hecha por Joel Colbert a Miguel Blanco, en la que, si queréis, la vamos a destipar ahora, ¿no?, a lo largo de estos minutos de programa, donde él habla también del hecho de que no se siente un fotógrafo documentalista, ¿no?, que para él la realidad es una especie de excusa, ¿no?, que no es la demostración de la realidad lo que le mueve a trabajar en el trabajo de, digamos, documental, entre comillas.
Yo creo que él se mueve más en el lado poético, ¿no?, de la fotografía, ¿no? Yo lo encuentro más ahí que en el mero hecho de la fotografía documental, ¿no? Porque hasta tiene una secuencia que es de unos chavales haciendo capoeira que tiene un halo poético excepcional, ¿no?
Sí, sí.
Y otro de un boxeador también, que tiene una secuencia de un boxeador pegándole a... No sé el nombre exactamente.
Sí, donde practican esto que
al
hay
saco,
que
ver, vamos, al saco
y al punchball este.
Digamos, que también es magnífica, ¿no? Nada más, sí, que el color, el tratamiento que tiene y cómo hace uso del movimiento, de los desenfoques también, movimiento, la verdad que es un trabajo de, digamos, que inclusive es lo más, digamos así, urbano o que visualmente parece más normal, ya te llama la atención, ¿no?
Sí, sí. Es eso, ese hecho de utilizar como excusa lo real, además lo real, como dice él, lo más mundano,
sí,
para, digamos, darle una vuelta de tuerca a aquello y realizar una comunicación absolutamente diferente. De todas formas, en esa entrevista, si queréis, ya empezamos a hablar más o menos del tema. Él dice que Magnum, que él además no se siente directamente conectado con Magnum, habla del hecho de que cuando va a París, pues por supuesto visita a sus compañeros de allí, pero que no se siente enraizado con esta historia por el hecho de que no quiere tener ningún tipo de limitación en su capacidad de trabajo, ¿no? Aparecen trabajos suyos también en la página, podéis encontrarlos allí, pero él no quiere tener esas limitaciones que pueda hacer del hecho de ser un personaje o un fotógrafo de Magnum. Él habla también de que, por otra parte, que eso sí es algo que hemos comentado algunas veces aquí, en Magnum están creciendo fuerzas diferentes, ¿no? Están elementos de una dinámica más allá de lo puramente documental, se están estableciendo en la agencia, como por ejemplo es el caso de Antón D'Agata, que todos conocemos.
Yo sí le veo conexiones, por ejemplo, con ese tipo de fotógrafos, ¿no? Con Antón D'Agata.
Claro.
Es más esa onda que quizá lo más puro que se nos puede ocurrir de fotógrafos de Magnum.
Exactamente, ¿no? Porque en Magnum está pasando eso, que aparte de historias sillas, que son sillas muy tradicionales dentro de un elemento formal de construcción fotográfica y dentro del mensaje que se comunica a través de esos elementos, pero sí están entrando otro tipo de elementos que sí están haciendo un lenguaje diferente, ¿no? Y que están entrando dentro de la gran agencia, ¿no?
Hombre, lo que sí pienso que a lo mejor el hacer un fotógrafo latinoamericano y de un nivel excepcional, pues, y partiendo de una base documental como parte, pues la agencia Magnum apostaría por él, por eso, ¿no? Tampoco hay muchos fotógrafos latinoamericanos en Magnum.
Claro, aunque
Sergio Larraín, recuerdo yo que sí, que tiene un trabajo, pero es un fotógrafo, la verdad, muy clásico, pero bueno, que tiene un trabajo precioso de Valparaíso. Y poco, vamos, no recuerdo mucho más. Seguro que hay alguno más, pero sí. Pocos fotógrafos latinoamericanos hay más, ¿no?
Sí, pasa que Miguel es una cosa muy curiosa, porque este hombre, digamos que navega por todo el mundo. Y además, cuando se le pregunta sobre el hecho de si se le puede definir como un fotógrafo que ha definido en cierta forma o se ha centrado en Latinoamérica, él dice que no, o sea, que él no tiene una direccionalidad en ese sentido, que cuando estaba en Nueva York, pues hacía fotos de Nueva York, cuando estaba en París, hacía fotos de París, y cuando estaba en Latinoamérica, lógicamente, que es su país, en este caso Brasil, ¿no? Pues que claro, fotografía así. Pero que no que tenga una intencionalidad previa para hablar de Latinoamérica, sino que en el medio en el que se encuentra es en el medio donde trabaja, ¿no? Que se siente universalista en ese sentido, no se siente realmente ciudadano de un sitio determinado del mundo, y entonces también en ese sentido pues tampoco se cierra a comunicar nada sobre un sitio determinado del mundo, ¿no? Por otra parte, también cuando habla del tema del color, que es algo que en Río Blanco está muy atente, hay una cosa que es muy curiosa, que es el hecho de que él empieza a trabajar en color después de que en 1980, también, curiosamente la misma fecha en la que entra en Magnum, se queman todos sus archivos.
Yo he visto trabajos de él en blanco y negro. Claro. Algunas fotografías sueltas, sí lo he visto por internet.
Es que él habla de eso, justamente, ¿no? Del hecho de que él trabaja en blanco y negro, pero que con ese acontecimiento gran parte de su archivo, que sí era también en blanco y negro, desaparece, pero que sin embargo lo que viajaba con él, que eran la mayoría de sus diapositivas en color, pues sí las tiene. Entonces pues digamos que empieza a desarrollar su trabajo también a través de esa diapositiva. También en ese sentido dice algo que a mí me parece absolutamente interesante, que es el hecho de que no solamente, no solamente es el hecho de hacer fotos para él importante, sino el hecho de cómo mezclarlas, el hecho de cómo, teniendo ya un archivo, en este caso imaginar ese archivo que tenía en color, cómo con eso, con una edición determinada hacia un camino u otro, cómo con toda esa facilidad que tiene este hombre para pervertir el encuadre hecho previamente, ¿no? En el sentido de recortar, de utilizar un trozo de foto de allí con una foto de aquí, con esa magia fantástica que posee para conectar, enlazando imágenes que no tienen absolutamente quizás nada que ver, ¿no? Pero que en un principio llenan, cuando llenan una pared, la llenan de significados, ¿no? Entonces, en ese sentido, él habla de que, claro, desaparece ese archivo, gran parte de ese archivo en blanco y negro, pero tiene una foto en color, que son sus diapositivas, con las que después hace miles de cosas. No solamente es que fotografíe más en color, sino con lo que ya tiene en color puede hacer muchas cosas, ¿no? Ese sentido me parece fabuloso. Una cosa que muchas veces con los alumnos no comento, ¿no? El hecho de cómo con lo que ya tenemos y con nuestra imaginación, sin necesidad de hacer más fotos, sino con las que ya hemos hecho, podemos hacer miles y miles de trabajos. Es como son como las fichas de un puzzle con el que se pueden construir muchísimas imágenes, ¿no? Como cada ficha montada de forma diferente en relación a la otra construye una imagen absolutamente diferente. Entonces esta capacidad que tiene y esta magia que tiene la fotografía, yo creo que
sí, después para montar, bueno, yo no he tenido la oportunidad de ver ninguno, pero la verdad que se comenta mucho su stand, ¿no? Artístico que monta con que mete música, imágenes...
¿no? Ya os digo, yo lo vi en Madrid...
Poesía, vamos que...
Sí, vamos, es multidisciplinar, ¿no? Alguien nos podría decir, bueno, es que estoy hablando de un fotógrafo que hasta qué punto deja de ser fotógrafo en cierta ocasión, se convierte en otras cosas. Bueno, pues quizás sí, pero bueno,
pero hay tantos cambios. Pero quizás en la línea de los fotógrafos, digamos así, más pictóricos, más cercanos a la pintura, yo en este caso sí que lo veo que es un fotógrafo que está más cercano a la fotografía que ningún otro. No sé te decir exactamente por qué, pero a mí las sensaciones que me transmite son muy fotográficas.
Sí, sí.
A pesar de que se ve su influencia barroca, el color como lo trata y también la manera de expresar los, por ejemplo, los cuerpos, los fragmentos de cuerpo, ¿no? Su fotografía está muy ligada a lo que hemos comentado antes, a la piel, ¿no?
A las cicatrices, a las señales.
Y pero no sé, yo a mí me transmite, no es como otros fotógrafos que sí lo veo muy pegado al lado pictórico, a un lado más, no sé, más cercano a la escultura,
incluso muchos fotógrafos tienen mucha relación con lo puramente literario, ¿no?
O lo puramente literario también, ¿no?
Y que se alejan casi más, siendo quizá más evidente el hecho de lo fotográfico, se alejan más de un lenguaje puramente fotográfico,
claro,
por el hecho de acercarse más a un lenguaje más literario que el propio Blanco. En eso estoy absolutamente de acuerdo contigo. Parece una paradoja, pero realmente así. Yo os digo, yo por ejemplo lo que vi en Madrid, que era una esquina, o sea, el montaje era una esquina y una bombilla colgada del techo, ¿no? Una bombilla de tungsteno con una luz así muy apagada y rojiza, y una bombilla, y esa bombilla iluminaba esa esquina donde él había puesto fotos, recortes de periódico, cosas, bueno, una especie de caos, espejos, una especie de caos tremendo, pero visualmente era algo absolutamente, yo digo, maravilloso. Y eso lo mezclaba después con un poquito más para adelante, con una serie de fotografías determinadas, ¿no? Como podría ser eso que te hablabas de la capoeira, ¿no?
De la capoeira.
Que tiene una poesía, un ritmo, ¿no? Sí, lo que hablábamos antes.
Un ritmo brutal, ¿no?
Esa creación de ritmos nuevos, ¿no? Con ese sentido, además, musical de lo que hablábamos antes, ¿no? En esa frase que hemos dicho, ¿no? Mientras hablábamos de música, hablábamos de cómo Audrey Blanco es un fotógrafo musical, donde sus ritmos están relacionados, y ya os digo, relacionados desde mi punto de vista también, a mí me gusta el jazz, no mucho con ese jazz no tan libre, no, donde las cosas pasan siguiendo, quizás, o no siguiendo melodías que después se encuentran y se desencuentran, ¿no?
Frías, ¿no?
Ahí va, ¿no? Es eso, ¿no? Quizás lo podemos definir como eso, ¿no? Como fotografía musical, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? Que hablando de música, por cierto, es el momento de meter ese trocito de estos 20 minutos.